Bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar la entrevista. En primer lugar, háblanos todo lo que recuerdes de tu infancia.
Bueno, pues yo de mi infancia recuerdo, bueno, yo nací aquí en Alboraya, un pueblo muy próximo a la capital, a Valencia. Mi padre era agricultor, mi madre era ama de casa, como en aquella época más o menos eran la mayoría de las mujeres. Entonces yo de mi infancia recuerdo pues una infancia más o menos pues feliz, una niña muy calladita, muy pausada, obediente, pero muy alegre también y muy divertida. Y de mi infancia recuerdo pues que la forma de divertirnos y de jugar los niños, porque era en la calle, pues era tocar a la puerta de la niña, de la tía Matarile, por ejemplo, que era un apodo de la gente de aquí de Alboraya, y marcharnos corriendo, escondernos, asomar la cabeza a ver si salía. Nos reíamos mucho, aquella señora salía con los pozales de agua porque, claro, la interrumpías, la molestabas. Después, otro aliciente era irnos a la huerta a furtar chinchols. Y nada, y por allí cruzando las acequias, saltando, brincando, y en fin, pues bien, muy bien. Y eso, después era muy típico el salir también a jugar a la calle, al Salvados. La cena en verano era la mayoría de las veces con un bocata en la calle, con todos los vecinos del pueblo, todos nos conocíamos, y vamos, una infancia así,
muy
tranquila.
Bien. ¿Y de la escuela? ¿Alguna anécdota, algún maestro o maestra?
De la escuela, pues sí, no, de una monja en concreto, de una monjita que se llamaba Sor Francisca. Resulta que, claro, para ir al servicio tenías que pedirle permiso a la monjita, y si ella te decía que sí, podías ir, y si no, pues te tenías que aguantar. He aquí que me levanto un día y le digo: Sor Francisca, ¿me da permiso para ir al váter? Y me dijo que no. Me siento en mi sitio, al ratito, claro, no podía más, me levanto otra vez: Sor Francisca, por favor, ¿me da permiso para ir al váter? Y me dijo que no. Con lo cual, yo me meé encima, la gran meada, impresionante. Pues reacción de Sor Francisca: guarra gorrina, se levanta, y me dio un bofetón en toda la cara. Que yo, cuando salí a las 12 de las monjitas, que me fui a casa, llego a casa y mi madre: ¿Ay, shock y tu guafet? Pues, Sor Francisca, madre, me guafé, Sor Francisca. Me coge de la mano y se fue cara a Sor Francisca, le cantó las 40, porque esta monja no soportaba a los niños, no podía con ellos. Y desde entonces pues la quitaron de lo que era el aula y la pusieron para tocar la campanita a la hora de salir al patio, a la hora de entrar, para abrir puertas, cerrar puertas, y la apartaron porque, aparte de la anécdota que estoy contando que pasó conmigo, hubieron más problemas con más niños por el carácter de esta mujer.
¿Y eso es que
era violenta?
¿Había un colegio privado aquí en Alboraya?
Sí, estaba en lo que es en la calle de la Milagrosa, frente al ayuntamiento, que ahora creo que es el hogar del jubilado. Había un convento de Hermanitas de la Caridad, y la mayoría en aquella época pues íbamos a las monjitas. Estaba también la escuela pública, ¿no?, que después mi madre ya me sacó y me llevó a la escuela pública. Pero vamos, una anécdota que se me quedó grabada para toda la vida fue lo que me pasó con Sor Francisca.
¿Y a las monjitas iban solo chicas o también chicos?
No, iban chicas y chicos, pero estábamos separados. Los chicos estaban en un aula aparte, que era, la llevaba Sor Emilia, que era la monjita dedicada a los chicos, y después habían más aulas de chicas.
Muy bien, ¿y sobre tu familia? ¿Cuántos hermanos?
Bueno, pues en mi familia somos, éramos mis padres, dos hermanos mayores y yo. O sea, dos chicos y yo era la pequeña chica.
¿Entonces te malcriaban por ser la
pues
pequeña?
Pues no, nunca he estado mimada, no. He sido algo enfermiza, de jovencita y de pequeña, porque padecía muchísimo de acetona, o sea que casi un... Cada mes estaba enferma, porque a toda hora tenía acetona, vomitando, muy mal comedora, inapetente. Mi madre siempre empapusándome por aquí, empapusándome por allá, contándome cuentos. Y he sido un poco delicada de salud en ese sentido. Pero no he estado mimada, ¿eh? Porque no... Yo no he sido caprichosa yo tampoco, y si he pedido algún capricho, si mi madre me, en ese momento me lo ha podido dar, me lo ha dado, y si me ha dicho ahora no puede ser.
¿Y tus hermanos, con eso de que eras la niña pequeña?
Pues mis hermanos, con eso de que era la niña pequeña, sí, no, pero tampoco, ellos también iban un poco a su marcha. Lo único que sí, el mayor, era, le gustaba mucho bailar, y para ir los domingos a bailar, ensayaba conmigo. Y me decía, teta, viene, sí. Y entonces poníamos la radio, y pues, la música de aquella época, y entonces él se cogía a bailar conmigo y yo... Vamos, ensayaba así, de esa forma.
Muy bien. ¿Y qué recuerdas del día de tu primera comunión?
Pues el día de mi primera comunión, pues no fue así muy, muy... Fue un día feliz, pero resulta que como hacía medio año había fallecido mi abuela, estábamos de luto. Y claro, en estos pueblos el luto, pues eso se miraba mucho. Entonces, sí, hicimos pues la ceremonia religiosa, que fueron mis padres, los abuelos, en fin, los familiares, los más próximos, y después en casa pues hubo pues el chocolate, el pan quemado ese, y después una paella que hizo mi abuelo, el de Alfara, que cocinaba muy bien. Hizo una paella familiar para toda la familia. Pero yo veía otras niñas que tenían muchas amiguitas, muchos regalos, la cama expuesta allí una semana antes con muchos regalos. Yo miraba y yo venía a mi casa y veía que yo no tenía regalos. Y eso, en esa época, un niño pues parecía que decía, caray, a mí nadie me regala nada.
Claro que sí, se nota mucho.
Sí.
Bien, ¿cuál es la fiesta típica de Alboraya?
Bueno, son en verano, la primera semana de julio están las fiestas del pueblo, digamos, la fiesta mayor, que es el patrón San Cristóbal, que es el 10 de julio. Pero hay una fiesta muy típica de aquí, que es el Miracle de Space Age, que esa se celebra, creo que es hacia finales de junio, siempre es un lunes.
¿Y en qué consiste?
Pues yo recuerdo esa fiesta haber ido de pequeña en carros, porque claro, por ahí era una zona agrícola, con lo cual todos los desplazamientos eran a base de carro, porque no habían coches, habían contados, ¿no? Y entonces era hacer una especie de romería, que ahora también se hace así, y era ir a la misa que se celebraba en la ermita de Space Age, y después era pasar el día, pues se hacían paellas o se llevaban bocadillos, caracoles, cada uno, en fin, y se pasaba un día pues bien, allí al aire libre y todos en armonía. Y
muy bien. ¿Y desde que tú eras pequeña hasta ahora ha cambiado el pueblo?
Uy, mucho, muchísimo.
¿En qué se nota?
Bueno, pues ha cambiado muchísimo, porque en realidad lo que era el pueblo, digamos, era de las vías hacia adentro, que es el casco antiguo del pueblo. Lo demás eran todo huertas, campos y nada, era impensable que pudiera crecer tanto como ha crecido. Después, si nos vamos a la zona de la playa, pues idem de lo mismo, porque todo aquello eran, nada, arena, donde pasabas en verano, ibas y ahora todo son construcciones, tanto en la Patacona como en esa playa. Entonces, claro, ha cambiado, pero y después están la autopista, en fin, toda la serie de carreteras y rotondas que hay y todo, y lo que es el casco del pueblo ha cambiado mucho por eso, por lo que se ha edificado.
¿Y ha llegado mucha gente de fuera?
Hay mucha gente, incluso más de fuera, más que de los que somos, digamos, del pueblo de toda la vida, pues prácticamente hay más población de
pero
fuera.
La convivencia no crea ningún problema.
No, porque se adapta a la gente muy bien aquí, a lo que es el pueblo, y después hay gente que es muy participativa en las fiestas, en Semana Santa, fallas, todo eso. Son, por ejemplo, aquí donde estoy viviendo ahora, la zona esta del Palmaret, pues la mayoría de la gente que vive es de fuera de Alboraya, y sin embargo están integrados en todo, hay asociación de vecinos, en todo.
¿Se celebran aquí fallas también?
También, sí. Creo que hay unas 4 o 5, así, digamos, por barriadas.
¿Tú has ido fallera alguna vez?
Yo no.
¿Y
no he sido nunca?
¿Los hijos tampoco?
Mis hijas de pequeña sí. Fueron, pero una falleta muy popular, próxima a la calle de la Milagrosa, que era la Carrer Miracle y Carrer Nou. Y era una falleta pequeña, pero que la mayoría eran niños. Y entonces era una falla muy adecuada para los críos, porque eran fiestas para ellos, hacían juegos, hacían cenas de sobaquillo para los críos, y era todo en la calle, y en fin, era muy popular.
Fenomenal. Alboraya también es famosa por la chufa.
Sí, señor.
A ver, dinos cómo se cultiva la chufa o cómo se hace la horchata.
Bueno, pues la chufa es un tubérculo, y la forma de elaborar la horchata, bueno, primero se recoge. Antes habían, ahora hay unas máquinas, no sé el nombre exactamente cómo se llaman, pero antes habían unas máquinas que llevaban como una especie de manilla que sacaban el tubérculo, lo expulsaban así, lo metían para quitarle un poco la tierra, le daban unas vueltas y después eso, y la chufa iba a parar a unos capazos y de ahí al saco, y después se llevaba al lavadero. Allí se lavaba y se le quitaba toda la porquería, toda la tierra. Y después el siguiente paso era llevarlas a unas cambras o cámaras donde se dejaban secar, y cada día el señor, vamos, el agricultor, que mi padre, por ejemplo, lo he visto hacer yo desde siempre, con una especie de pala así pequeña, así como un rectángulo, una forma de rectángulo, agachado, iban haciendo como una especie de caballones, pero removiendo todos los días la chufa para que no pudriera,
se aireara
y se secara. Después, una vez la chufa estaba seca, se montaban encima de unas mesas y se triaba. Se quitaban los carboncillos, los caracolillos, toda la chufa que estuviese cortada o mala o comida por algún bichito, eso se apartaba. Y la buena se iba bajando ya al capazo que se ponía debajo en el suelo. De ahí ya pasa vamos al saco, de ahí ya se lleva a las horchaterías o al comerciante, que es el que se las vende, y el comerciante ya lo vende a las horchaterías, y ahí ya se elabora de forma que se pone a remojo, creo que era un par de días a remojo, la chupa, así hincha también, se lava mucho también para quitarle la tierra que pueda tener aún. Después se pasa a una máquina trituradora, que la tritura junto con algo de agua y se va exprimiendo el jugo de la que saca la chufa, que es blanco, parecido a la leche, y por otra parte deja una especie de serrín, que es ya el desperdicio, digamos, de alguna forma. Después de ahí ya se pone la medida exacta, no la sé, de azúcar, de corteza de limón, y ya se pasa a las heladeras estas, las máquinas estas que van helando.
Antes hacían las mujeres en casa.
En casa yo he visto hacer a mi madre en una heladora de esas pequeñas, que se compraba hielo a trozos, se ponía alrededor y entonces ponías el líquido, lo que es la horchata líquida, allí el jugo de la chufa, y se iba dando vueltas y removiendo, y entonces ya iba cuajando, y entonces era una gran fiesta en verano, en las fiestas del pueblo, hacerse cada cual su horchata en casa.
Bueno, pues ya que estamos hablando de bebida, pasamos a comida. ¿Te gusta cocinar?
Pues no, sinceramente no.
Bueno, pero sabrás preparar.
Lo que pasa es que, claro, tengo que hacerlo por obligación o por lo que se quiera hacer, ¿no? Porque decir, pero a mí es que no me gusta, la cocina no me gusta, no me ha gustado nunca.
¿Y algún plato especial que prepares alguna vez, de vez en cuando? Dinos cómo lo preparas.
Pues algún plato especial podría ser, por ejemplo, bueno, especial no tiene nada, pero por decirte alguno te puedo decir, por ejemplo, el arroz al horno, por decirte alguno.
A ver, ¿cómo se prepara?
Entonces yo compro costillitas de cerdo, que me las trocean, con alguna morcilla de cebolla también. Entonces lo que hago es que sofrío las costillitas, la morcilla, todo eso le doy una vuelta en la sartén, y cuando está doradito lo saco y lo pongo en la cazuela de barro de hacer el arroz al horno. Después corto también unas patatas a rodajas redondas, les doy una vuelta también, y ajos, una cabeza de ajos. Y después la medida del arroz, pongo una tacita, que la tengo ya exclusiva para eso, una tacita por comensal y de arroz por dos de agua, que es el doble de agua. Entonces el arroz yo también lo sofrío con ese aceite que ha quedado de sofreír las costillitas, la morcilla, los ajos, todo eso. Y lo pongo en la cazuela, después de darle vueltas, así darle una vuelta en la sartén, lo pongo en la cazuela y pongo también garbanzos, claro que se pone garbanzos. Y después ya le añado el caldo, lo pongo a calentar, el caldo, y ya lo pongo caliente, en el horno caliente, pongo la cazuela y con el agua caliente que ya le he puesto al fuego lo pongo. Y azafrán y sal y sale. Y tomate partido, un tomate.
¿Y a qué temperatura y cuánto tiempo?
¿A qué temperatura? Pues yo siempre lo pongo al máximo porque suelo ir siempre rápida y con mucha prisa, lo pongo al máximo y quizá si está el agua caliente del caldo y el horno también está bastante caliente, pues prácticamente 20 minutos, media hora suele estar el arroz, porque ya si le coges el horno ya a temperatura fuerte y el agua del caldo está también caliente, hirviendo, como ya lo pones y empieza la ebullición, en media hora como mucho hecho.
Muy bien, fenomenal. Voy a probar yo a ver si me sale también así, porque a mí no me sale. Vamos a ver, si tuvieras que organizar una fiesta familiar en casa, un cumpleaños, un aniversario, ¿cómo lo organizarías?
¿Cómo lo organizaría? Bueno, si tuviera que hacer, una comida o algo así, que tuviera que venir gente a casa, familiares. Bueno, pues en principio pensaría en poner una mesa bien puesta, con mantel, sus copas para agua, vino, en fin, todo bien puesta, con algún detalle de flores por el centro. Y después intentaría, pues claro, hacer alguna comida que no me suponiera mucho trabajo, porque a mí no me va la cocina.
¿Y qué menú prepararías, por ejemplo?
¿Qué menú prepararía? Pues podría preparar, por ejemplo, una sopa cubierta de primero, bueno, unas ensaladas, unos entrantes, ¿no? Que eso ya compraría, pues unos buenos ibéricos, algo, ¿no? Así, unas ensaladas valencianas buenas, variadas, haría una sopa cubierta y después podría hacer algún escalope, por ejemplo, con lomo así abierto tipo libro, con jamón york y queso dentro, rebozado con huevo y pan rallado, y con alguna guarnición de champiñón o alguna cosa de esas.
Fenomenal, seguro que quedarían contentos los invitados. Vamos a ver, háblanos ahora de tus aficiones, ¿en qué pasas tu tiempo libre?
Pues mi tiempo libre lo paso, cuando hojear el periódico o leerlo, aunque sea por encima, eso es un vicio que tengo ya de mucho tiempo y eso es algo que lo hago a diario. Después, como no me queda mucho tiempo, y la verdad que me acuesto pronto, la verdad es que no, a las 10 y algo ya estoy en la cama, 10:30 o así, estoy en la cama. Los fines de semana, pues ahora resulta que como nos gusta bailar, nos hemos apuntado un grupo de mujeres, porque los hombres no colaboran, no están por la labor, vamos. Nos hemos apuntado a bailes de salón. Entonces los sábados tenemos ya el fin de semana casi completito, porque mira, el sábado a las 8, de 8 a 10 tenemos baile, después los maridos vienen a recogernos, nos vamos a cenar.
Muy bien.
Y después ya, pues eso, la cenar, la charraeta, el paseíto, en fin, o tomar algún helado, en fin, lo que toque. Y después los domingos por la mañana, las mujeres, porque los hombres es sagrado irse a almorzar ellos, sábados y domingo, pues nosotras hemos decidido que por lo menos el domingo a nosotras también nos toca. O sea que el mismo grupo de mujeres vamos el domingo a tomarnos también pues un tentempié, una picaeta, algo. Y después nos damos un paseo. Pero ojo, que antes ya nos hemos dejado los deberes hechos, ¿eh? La comida ya está preparada. Y así ya vienes allá a la 1:30 o 2 menos algo, te has dado un paseíto y te renuevas, porque toda la semana no va a ser todo trabajar.
Claro.
Que de vez en cuando.
Muy bien, tú trabajas, ¿verdad?
Yo sí.
Cuéntanos un día cualquiera de tu trabajo.
Pues mira, un día cualquiera, pues te puedo contar, por ejemplo, pues el día de hoy, por ponerte un ejemplo. Pues llego al colegio a las 9 de la mañana. Si hay que alguna reunión, pues nos reunimos, o si hay que alguna coordinación, hay que hacer algo, se hace. Y si no, estamos por allí y a las 10 menos cuarto llegan los autobuses con los niños. Entonces ya bajamos a la puerta para recogerlos y una vez vienen tres autobuses. Una vez recogidos los niños del autobús, ya los dirigimos, vamos, los acompañamos, el que es autónomo pues va solo y el que no pues necesita que vaya el adulto con él al aula. Entonces, la entrada al aula es lo primero, es muy sistemático porque son niños de educación especial y tiene que ser todo muy repetitivo, casi a diario lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, es colgar las mochilas, quitarse chaquetas, colgarlas también cada cual en su percha, después ya escoger el babero, ponérselo, buscarse de la mochila el bocadillo. Ya tienen una mesa que es para el almuerzo específicamente y después ya tienen cada cual su mesa individual de trabajo. Entonces se dirigen a la mesa del almuerzo, cada cual tiene su plato con el nombre, se sientan y las servilletas a veces las reparto yo y a veces digo a algún niño que vaya repartiendo, porque también es una forma de que se vayan haciendo autónomos y sepan. Y después del almuerzo ya, cuando terminan, conforme van terminando, van recogiendo ya las miguitas, van a la papelera, limpian su plato, lo dejan en el sitio para el día siguiente. Ya se sientan cada uno en su sitio para empezar ya con el tutor, pues el trabajo que tiene programado para ese día, que pueden ser fichas, pueden ser, reconocimiento, por ejemplo, de sonidos, o en fin, lo que el tutor quiera ese día hacer o tenga programado para ese día. Después hay niños que tienen religión, tenemos una profesora de religión, se van a religión y el que es de ética pues lo tenemos en el aula o si le toca logopedia, pasa a logopedia. Después cuando acaba la hora, vamos, la ficha o así han terminado, ¿no? Cuando se hace la hora del patio, ya es bajar al patio, estar con ellos jugando, vamos, controlando que no se peguen, en fin, esas cosas. Y después ya del patio ya es subir otra vez al aula. Y si hay que, el que no ha terminado la ficha la termina y el que si tiene que hacer alguna otra cosa, vamos, tiene alguna actividad prevista, se hace. Y si no, pues a veces es jugar un ratito, se les da plastilina, porque son niños que se cansan mucho. Entonces hay que ir cambiándoles la actividad muy a menudo. 10 minutos, pues eso no aguantan más, o un cuarto de hora. Hay que ir cambiando mucho la actividad con los nanos. Y después ya pasan a lavarse, ya me los llevo, a cuestión de hábitos, cada cual tiene su toalla y el jabón, y ya nos vamos a los lavabos, entonces ya se van lavando, hay dos nanos que les estoy haciendo control de esfínteres, porque aún no controlan bien, y entonces tienes que estar muy pendiente de ellos, por eso, y ya se van lavando, y a la 1:05 eso ya se prepara la fila para bajar al comedor. Después ya en el comedor yo no estoy con los niños del aula, porque me toca hacer comedor con otros nanos más mayores, pero vamos, mientras los niños que tengo yo en el aula comen, yo estoy comiendo también a la vez, en otro comedor aparte. Esos niños pequeños que han comido salen al patio y después entran los mayores y ahí ya entro yo a hacer comedor con los mayores. Entonces la mesa que este año tengo yo, me ha tocado, estamos otra compañera y yo, tenemos 12 niños ya mayores. Muchos de ellos no son autónomos, con lo cual tienes que estar muy pendientes de pelarles, por ejemplo, la fruta, de trocearles la carne, el pollo, intentar que se lo coman, que no se levanten.
¿De qué edades son los niños?
Pues los niños desde a partir de los 3 años pueden entrar ya hasta los 20, 21.
¿Y son cariñosos o qué?
Los hay de cariñosos, sí, suelen ser cariñosos, lo que pasa es que también cuando se les cruza el cable, pues a veces se ponen muy agresivos y a veces pues y violentos incluso.
¿Y el colegio es solo de educación especial?
Solo, sí, sí.
¿Y tú pues como profesional qué opinas? ¿Es mejor la educación de estos niños con necesidades especiales solos o la integración, que hubo una época en que...?
Pues es que depende de, pienso yo, es una opinión mía, pero pienso que hay niños que a lo mejor integrados serían un mueble. Entonces, pues sería un mueble porque, claro, si un profesor tiene que estar atendiendo, si tiene 15 o 20 nanos, que tiene un programa que tiene que seguir con esos niños, y tiene una persona o dos en esa aula que necesitan una dedicación especial porque no son capaces incluso casi ni de coger un lápiz, o que no son autónomos, que necesitan para desplazarse que sean acompañados por un adulto para cualquier necesidad que puedan tener, entonces claro, eso dificulta mucho la labor del profesional.
Muy bien, pero hemos hablado del pasado cuando eras pequeña, del presente, tu trabajo. Hablemos un poco del futuro. ¿Qué tienes previsto para este fin de semana o para el verano?
Mira, pues lo más próximo es este fin de semana. Entonces te voy a hablar de ello. Para este fin de semana lo que hay previsto, si no hay otra...
contraorden.
Contraorden, eso, no me salía la palabra. Pues es eso, como te he comentado antes, ir al baile este, el baile de salón, a la Sociedad Musical de Alboraya. Después de ahí tenemos esta noche, este fin de semana, este sábado tenemos una cena, que por cierto nos va a hacer un buen cocinero, que es un buen cocinero, el señor Enric Riera. Creo que va a hacer corazones de alcachofa con almejas. O sea que va a ser un manjar, eso sí que va a ser un manjar. Bueno, entonces ahí pues ya tienes un rato de tertulia y estás en compañía de gente, que estás, pasas un rato agradable, ¿no? Después el domingo ya por la mañana ya es eso, dejar algo preparado para poderte ir. Nos vamos allá a las 11 después las mujeres al Bar David, nos tomamos allí algo, cada cual lo que le apetece, damos un paseíto y ya nos venimos a casa y en fin, y eso. Y después por la tarde hay algún domingo que vamos al cine y otro no, depende.
¿Y tenéis previsto algún viaje o algo?
No, ahora de momento no hay nada a la vista, de bueno, momento no.
Vamos a ver, ¿qué problemas piensas que tiene la juventud actual?
Bueno, a ver, la juventud actual, los problemas que tiene, pues mira, pues que lo tiene muy difícil en el mundo laboral. Lo tiene muy difícil porque, claro, hay mucha competencia, la gente está, hay juventud muy preparada, o sea, lo digo que hay juventud muy preparada porque yo cojo el tranvía todos los días. Y claro, ahí a veces ves contrastes muy grandes, ¿no? De gente que yo como bajo allá en la parada de Las Arenas, allí cerca del puerto hay un centro de estos donde dan metadona a la gente, los chavales estos, y es una verdadera pena ver el contraste en el tranvía de gente preparadísima, majísima, que los ves que van al Politécnico súper preparados, que los oyes hablar, y ves otros medio tirados por ahí, que dices, bueno, será una lástima esto, que estos jóvenes no sean capaces ya, para el resto de sus días no pueden ya pensar, es que son gente que mira, que me da muchísima pena.
¿Cómo piensas que tú, por ejemplo, cómo actuarías con ellos para que dejasen la droga?
Y pues tiene que ser muy difícil, tiene que ser muy difícil porque no, ya la habrían terminado con este problema, ¿no? Pues es que yo qué sé, yo no sé si es gente que a lo mejor los pillan en un momento débil, es que no sé, terminar con la droga, no sé si a lo mejor facilitando que la tuvieran a su alcance y más en cualquier farmacia, por ejemplo, pudieran comprarla como cualquiera se compra una cajetilla de tabaco o una botella de vino, que es un precio asequible, y a lo mejor, yo no sé, es que no tengo ni idea. La
muy bien, pero ¿cuántos hijos tenéis?
Pues tenemos tres, dos chicas y un chico.
Imagina por un momento cómo hubiera sido tu vida si hubieras tenido 10 hijos.
¡Ay, Dios mío! 10 hijos en esta época. ¿Qué me dices, Dios mío? Pues no lo sé. 10 hijos, es que ni me lo imagino.
Bueno, pues y...
Pero bueno, pues claro, tirar para adelante y intentar lo mejor para ellos y darles una educación y que cada cual tuviera más o menos el futuro asegurado, que es lo que más preocupa a los padres, creo, hoy en día, ¿no? Que dicen, bueno, han terminado una carrera, que les has dado unos estudios, están preparados, pero a lo mejor trabajo no tienen y están mirando a ver de qué forma... yo qué sé, tienen acceso, se pueden presentar a alguna oposición, a alguna historia, pero es que hay tanta gente para todo y está tan complicado y está tan difícil que a veces los ves que están medio deprimidos. Porque claro, un chico, una chica de 28, 30 años que tenga que estar en casa porque no tiene medios de vida, ¿no?, para independizarse.
Muy bien, hablemos ahora de tu casa, porque has pasado por varias casas, me decías. A ver, cuéntanos cómo es tu casa, como si fueras a venderla, descríbela.
Ay, mi casa es... mi casa... Pues yo encuentro que es una casa muy, muy bonita, muy grande, soleada, con mucha ventilación, todo exterior, porque es un chaflán. Entonces tengo un garaje hermosísimo, con un garaje, con un... un despacho que hemos hecho allí, o sea, hemos hecho dos habitaciones, una que la dedicamos a despacho, otra que será trastero y un aseo. Después aquí en la primera planta pues tenemos con una cocina grande que se puede comer, de hecho comemos aquí, un comedor salón muy hermoso también con una buena terraza y una sala de estar también. Y después en la planta de arriba tenemos cuatro habitaciones dobles, dos baños completos y termina la casa con una gran terraza.
¿Y cuál te gusta más, esta o la de antes?
Hombre, pues me gusta más esta. La de antes estaba muy bien, vivía también en una zona muy tranquila porque era una zona y en una calle que prácticamente vivíamos solos porque era peatonal, pero vamos, tenían que construir al lado y como es solar y no han construido, pues de momento... Pero claro, me gusta más esto.
¿Y también prefieres vivir en este barrio a cuando vivías en aquel?
Aquí tengo más servicios, lo tengo todo muy, más práctico, más cómodo, porque tienes aquí bajas, te falta cualquier cosa, tienes Mercadona, todos los comercios los tengo aquí. La cosa varía en que aquello era lo que es el pueblo antiguo, que digamos nos conocíamos prácticamente todos, aunque ya era una zona de gente mayor, porque la juventud se ha ido yendo, digamos, a lo mejor a estas zonas que han construido mucho. Claro, aquellas son, la mayoría son plantas bajas y una altura, planta baja y una altura. Y si están los padres, pues los hijos se desplazan a comprarse el piso pues por esta zona, que es donde más han construido. Entonces, sí, es lo único, que aquí parece que vivo en Alboraya, pero como prácticamente de Alboraya hay poca gente viviendo ahora aquí, pues parece que esté viviendo, no sé, en otro, en Valencia, por ejemplo, o en Benimaclet.
¿Qué prefieres, vivir en la ciudad o en el pueblo?
Yo prefiero el pueblo toda la vida, siempre, siempre. Y más en este pueblo, que disfrutas de lo que es pueblo y tienes las ventajas de la ciudad, por tenerlo tan próximo.
Y el metro.
Y el metro, y es que por aquí esta calle, esta carreterita de aquí, que es de carril bici, yo llego al Politécnico enseguida.
Muy bien, ¿vas a veranear a algún pueblo?
Pues sí, voy a un pueblo que se llama Cirat, en verano.
Descríbenos cómo es ese pueblo.
Vamos todos los años, porque vamos, mi marido nació allí, cuando tenía 2 años se vinieron aquí a Valencia a vivir, pero mis suegros son de allí, toda la familia de mi marido es de allí. Tenemos casa, y aquello es un pueblo, pues es un pueblo de montaña, muy tranquilo, yo le tengo un cariño especial, porque ya son muchos años los que voy, sin dejar de faltar ninguno. Y es un pueblo, pues, eso, de montaña, como te he dicho, que está entre el río Mijares y el barranco. O sea, que está situado en un montículo y tiene unas vistas muy bonitas, tiene mucho pino y muy sano. No tiene una altura excesiva, creo que son, no sé si llega a 400 metros, o sea, ideal. Y le da mucha vida al río, porque claro, un pueblo sin agua, pues, el agua da vida. Y es un pueblo pues que a mí me gusta, la verdad. Pasa más de 15 días, como un mes como mucho vale, pero más para vivir todo el año no. Yo también lo digo que para vivir no, ahora para pasar en verano se está bien.
Muy bien, claro, ya terminamos. Vamos a ver, ¿juegas a la lotería?
Pues no soy nada aficionada a ningún tipo de juego, solo juego. Por Navidades, por aquello de que te van dando papeletas y parece que sea casi de rigor, ¿no? Que tengas que comprar... lotería.
Bueno, pues imagínate que por casualidad esas papeletas o una herencia inesperada que
da y me toca, ¿no? Y pero si me tendría que tocar mucho dinero,
lo
¿no?
Que para tú quieras.
Bueno, yo si me tocara dinero bastante, lo primero que haría, yo creo que lo primero que haría sería pedir una excedencia, un año de esos sabáticos por lo menos. Y mi marido también.
Para descansar.
Sí, entonces a lo mejor viajar, me hartaría a lo mejor de viajar y querría volver a mi casa porque yo soy casera y estoy muy a gusto en casa. Pero por lo menos probarlo, esa sensación de decir y a discreción, quiero decir, sin tope.
¿Y tienes algunos países en especial?
Pues yo primero, fíjate, primero quisiera ver toda España antes de irme fuera.
Ya puedes pasar todo el año en España. Pues.
¿Verdad que sí? Sí, pues sí, bueno, sí. Con eso ya me conformaba.
Bueno, aunque la jubilación está lejos, ¿qué piensas hacer cuando te jubiles? ¿O cómo organizarías tu jubilación?
Pues yo, la jubilación, Pues mira, me organizaría que me buscaría actividades, para tener el tiempo, por lo menos las tardes, porque por la mañana parece que la mujer entre que si hace la compra, sale, pero por la tarde siempre alguna cosita tendría buscada seguro para hacer alguna actividad de ahora, por ejemplo, pues no sé, yo qué sé, de reuniones, de asociación de algo, alguna actividad, sí. Quieta en casa, parada en casa todo el día no estaría.
Bien, ¿cómo ves el futuro? ¿En general o en particular, como quieras?
Hombre, el futuro, yo, vamos, lo veo, no quiero ser pesimista, pero es que yo qué sé, va todo muy, muy disparado, ¿no? Parece que va todo, vamos, o es que creo yo que vamos todos así como acelerados, ¿no? A veces dices, caramba, te paras a pensar y dices, pero qué tontería. Lo siento.
Sigue, vamos.
Pues es que lo del, te estaba comentando del futuro, pues vamos, me preocupa en cierto modo porque, en fin, la tecnología va muy avanzada y a veces oyes cosas que dices, caramba, lo del, por ejemplo, las clonaciones, que parece que te asusta un poco que dónde vamos a parar, ¿no?, con toda esta historia. Lo que pasa es que pienso que la cabeza, los hombres tenemos cabeza y se da para bien de todos. Lo que se pueda pasar, pero en fin.
Muy bien, y a la última pregunta, Amparo. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho en esta vida?
Chico, pues no sé, depende de días. Yo creo que estoy. Yo me encuentro bien conmigo misma, entonces. No sé, yo creo que.
¿Estás conforme?
Más o menos, yo sí, yo estoy conforme.
Pues eso es todo, gracias.